Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí comienza Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga, César Tomás y quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Bienvenidos en este domingo, día del Corpus Christi, día en el que el Señor va a visitar las calles y plazas de nuestros pueblos. En Albacete, el obispo Don Ciriaco celebrará la Eucaristía a las 11 de la mañana en la catedral y a continuación la procesión por el recorrido habitual. Hoy es una de las fiestas más queridas de nuestra iglesia y qué mejor manera de comenzar este domingo que escuchándonos durante los próximos 15 minutos.
Iglesia en Albacete.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Y en este domingo del Corpus, Día de la Caridad, hablamos con la directora de Cáritas Diocesana en Albacete, Rosa García. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Es la primera vez que pasas por los micrófonos de este programa Iglesia en Albacete desde tu nombramiento el pasado mes de noviembre como directora de Cáritas Diocesana. Coméntanos cómo han transcurrido estos primeros meses al frente de la institución.
Pues mira, se han pasado muy deprisa. Han sido 6 meses o 7 meses muy intensos. Y por eso te digo que se han pasado tremendamente rápidos. Porque han sido un montón de experiencias nuevas, me he tenido que afrontar muchos retos personales, hacer prácticamente cada día he tenido que hacer algo que no había hecho en mi vida, ¿no? Pero muy contenta, la verdad. Muy contenta y muy agradecida también por la gente que ha apostado por mí y ha hecho posible que yo esté aquí, ¿no? Y tremendamente agradecida, la verdad.
Y en este día del Corpus siempre va ligado al Día de la Caridad.
Sí, de hecho, él lleva el Corpus Christi, Día de la Caridad, ¿no? Uh-huh. Es un día tradicional en la Iglesia, ¿no? En el que, bueno, pues se hace como más visible la caridad, aunque la caridad es algo que tiene que estar siempre presente, ¿no? En un cristiano, ¿no? Pero sí, este día tiene una connotación especial, ¿no? No solamente ya por las colectas que se puedan hacer en las parroquias y que van orientadas a eso, a poder atender a las personas más necesitadas. Porque, bueno, pues nuestra sociedad, todos los proyectos y todos los programas tienen que salir a flote con dinero, ¿no? Entonces esto es muy necesario. Pero también tiene otro trasfondo que para mí es muy importante, ¿no? Ese sentir y ese ser de Cáritas. Cáritas es la iglesia que se pone en marcha para ejercer la caridad. Y bueno, pues yo creo que en el día del Corpus Cáritas nos lanza un mensaje importante, ¿no? Un mensaje importante no solo a sus voluntarios, sino también a la sociedad en general, ¿no? Y es decir que esto es cuestión de todos, que todos somos responsables de nuestro mundo, del mundo en el que vivimos. Un mundo en el que cada día vemos cómo crece la pobreza, ¿no? No solamente la pobreza económica, sino otro tipo de pobrezas también, que a veces son casi más lacerantes que la pobreza económica, ¿no? Pues ahí Cáritas nos dice que tenemos que estar y que tenemos que dejar una huella en este mundo, ¿no? De hecho, la campaña de Cáritas de este año pues tiene un lema muy bonito que dice: practica la justicia, deja tu huella, ¿no? Pues, ¿y qué huella es esa que nos dice Cáritas? Pues
es huella en la que podemos ir dejando.
¿Qué huella podemos ir dejando? Pues mira, yo creo que es una llamada a que nos paremos un poquito en esta vida trepidante que llevamos y hagamos como un poco de examen de conciencia, ¿no? Una autoevaluación personal y también colectiva, ¿no? Es un llamamiento no solamente a las personas como individuos, sino también a la sociedad como colectivo, a las entidades, a las asociaciones, a las administraciones. Es decir, ¿qué huella, qué mundo estamos creando, ¿no? Entonces, pues es una llamada a eso, a que tú desde tu cotidianidad, desde tus gestos más cotidianos de cada día, desde que te levantas, vas a trabajar, estás con tu familia, esos pequeños gestos se pueden convertir en elementos de cambio de una sociedad. Por ejemplo, tú consumes, no es lo mismo consumir un producto u otro, no es lo mismo comprar una marca u otra, o ir a este sitio o ir al otro. Con esa elección estamos determinando el mundo que queremos, ¿no? Entonces, pues ahí va, por ahí va la línea de la campaña de Cáritas, ¿no? A sensibilizarnos y a crear conciencia, ¿no? De que otro mundo es posible, un mundo más solidario, un mundo más justo, más fraterno, donde no haya tanta exclusión, donde no apartemos a colectivos y a personas de la sociedad porque no son productivas, a que nos planteemos todo esto muy en serio, ¿no? Por ahí va la campaña y el mensaje de Cáritas. Y yo creo que para un cristiano, para un católico, esto es algo muy importante. Y tenemos que parar un poquito y pensar en este día en el que el Señor visita nuestras calles, en el que le vamos a adorar, ¿no? Y le vamos a aclamar en las procesiones.
Lanzar pétalos.
Exacto. Pues hay otra manera de adorar al Señor y de hacerle visible también, de reconocer en definitiva su presencia, ¿no? Que es en las personas, en los que tenemos al lado, en los pobres o en los que viven pobrezas, también de soledad, de abandono, de desprotección. Yo creo que es una llamada muy importante el día del Corpus a pararnos a pensar en todo esto y ver qué postura personal tomamos, porque todo esto nos tiene que llevar al cambio, no solo a la contemplación, sino a una contemplación activa, ¿no? Una contemplación que tiene que redundar en posturas concretas de estilo de vida, de un estilo de vida más austero, para poder compartir el tiempo, nuestras riquezas personales y también nuestros bienes con aquellos que tienen menos.
De hecho, estamos viendo el cartel de la campaña y vemos a un hombre que está trabajando de otra silueta, ¿no? De otra persona que se está acercando sin que la otra persona se dé cuenta, pero que le está tendiendo su mano, que le está ayudando, que está siendo como su guardián.
Eso habla mucho de los invisibles de nuestra sociedad y cómo de nuestras manos tendidas, ¿no? Desde muchos focos, desde muchos aspectos, pueden hacerles visibles. Cáritas, en ese sentido, ha hecho ya una apuesta, y Cáritas de Albacete, fundamentalmente con las empresas de inserción, ¿no? Es tratar de visibilizar a esas personas que están ahí en la cuneta, que están en la exclusión, y que si no les tendemos la mano, no van a ser capaces de normalizar su vida y llegar a un puesto de trabajo para poder ser autónomos y tener una vida pues como tú y como yo, ¿no? Pues de eso nos habla el cartel. Es un cartel muy sugerente, ¿no? Esa mano tendida que visibiliza una silueta. Es hacer visibles a esas personas que la sociedad no tiene en cuenta, no son noticia, pero que están ahí y que es nuestro principal cometido.
No son noticia, están ahí. Y Cáritas les pone rostro. Esta semana se presentaba la memoria anual del año 2015. Rosa, ¿qué destacas? ¿Con qué te quedas?
¿Qué destaco de la memoria? Pues aparte de las cifras, destaco los voluntarios, destaco la implicación personal que esto supone, las ganas de luchar, el apostar por otro mundo que es posible. Destaco en la memoria toda esa esperanza que subyace en cada una de sus páginas, porque es verdad que otra cosa es posible. Y cuando tú sigues la pista de alguien que ha llegado a la puerta de Cáritas y que después de unos años y de un acompañamiento y un trabajo consigue un trabajo, pues eso es lo más grande, porque esa persona no solo es el trabajo, sino que ha recuperado la dignidad, que nunca la perdió, porque la dignidad viene por ser hijo de Dios y ser persona, ¿no? Pero quizá no sabía que la tenía, ¿no? Y llegar a hacer posible que una persona se sienta plenamente digna, que sienta que por sí misma es capaz de salir adelante, que tiene recursos, que tiene cualidades personales, eso no se paga con nada. Entonces, yo creo que lo más importante de la memoria de Cáritas está en esas caras, en esas personas, ¿no?, a las que atendemos, y también en esa otra muchísima gente que de una manera u otra colabora en empresas, voluntarios, muchísima gente.
Rosa, desde Cáritas, ¿veis o notáis que estamos saliendo de la situación de crisis? ¿Se va atendiendo a un menor número de personas? ¿Se sigue atendiendo a las mismas personas?
Pues mira, los números se han estabilizado. No ha habido un aumento de familias atendidas en este año. pero al mismo tiempo, paralelamente a esto, sí se nos ha disparado el presupuesto en atención primaria. Prácticamente lo hemos duplicado.
O sea que a menos personas ha habido que atenderles con una mayor cantidad.
Efectivamente. ¿Por qué se debe esto? Pues porque se está enquistando la pobreza. Tenemos un sector de la población que, bueno, pues a la que le ha dado duro la crisis y que han entrado en una situación que, si no les echamos una mano, no es fácil que salgan de ahí, porque son muchos factores. Es un paro prolongado, es una falta de recursos, pero también un debilitamiento de las fortalezas personales, y todo eso va generando unas inercias, unas dinámicas que, si no apostamos de verdad por estas personas, lo van a tener muy crudo. Y claro, estas personas necesitan mucho más acompañamiento. Es que ya no es solamente la ayuda en alimentos básicos o en pago de recibos. Es que necesitan formación. Tienen que entrar en unos itinerarios formativos que son a largo plazo. Porque, bueno, pues las habilidades sociales están muy mermadas para poder salir al mundo del trabajo, ¿no? Entonces eso requiere entrar en programas, pero a largo plazo, y eso hay que mantenerlo, ¿no?
Pues muchas gracias, Rosa, y buen día del Corpus.
Muchas gracias a vosotros.
Momento de escuchar ahora nuestro punto de vista, hoy con Juan Molina. Buenos días.
Buenos días. En medio de este panorama, donde inmigrantes y refugiados son la sangre de Abel que sigue clamando al cielo, es de sobra conocido el ofrecimiento de la Iglesia a poner a disposición del aparato estatal recursos, instalaciones y estructuras. También es conocido el rechazo o negativa por parte del Estado a que la Iglesia desempeñe esta labor solidaria y caritativa. Las ONGs han sido el canal elegido para llevar a cabo esta función de acogida. Eso sí, siempre por un módico precio o subvención. En medio de este panorama y en una coyuntura política donde el tema del refugiado se convierte en una buena baza electoralista, distintos signos políticos aprovechan para intentar desligar a la Iglesia de uno de sus tres pilares básicos. En este caso me refiero a la caridad. Con este planteamiento, donde determinadas fuerzas políticas buscan asumir una función caritativa, intentando convertirse en abanderados de la caridad y la justicia, podríamos caer en lo que afirmaba Benedicto XVI en su primera encíclica Dios es amor. El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo esencial que el hombre afligido necesita: una entrañable atención personal. En este intento de desplazar la caridad eclesial, podemos cuestionar cuál es nuestro lugar como cristianos en medio de esta situación. La encíclica del amor nos vuelve a dar una respuesta. La afirmación según la cual las estructuras justas harían superfluas las obras de caridad esconde una concepción materialista del hombre, una concepción que humilla al hombre e ignora lo que le es más específicamente humano, el amor. En definitiva, ¿qué nos toca en medio de esta situación? La respuesta es fácil: el amor. El amor siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. En este domingo del Corpus Christi, hablar de inmigrantes, de refugiados, de justicia y de amor es hablar de Eucaristía, siempre encarnada en la vida del hombre sufriente, en la caridad, en el amor efectivo y real que da vida al cuerpo de Cristo. Buen día del Corpus a todos y muy buena semana.
Iglesia en Albacete.
Y antes de marcharnos, les informamos que el próximo miércoles 1 de junio se inaugura en el Museo Municipal la exposición sobre la Madre Teresa de Calcuta. Ese mismo día, el miércoles 1, a las 6:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Diputación, se va a presentar el libro Teresa de Calcuta, la persona, a cargo de su autor, Fernando López de Rego, que es el libro que nos traen hoy desde Biblos, nuestra librería diocesana. María Ángeles, muy buenos días.
Buenos días. Hoy vengo a hablaros precisamente de ese libro. Don Fernando López de Rego hace un repaso sobre la persona de Teresa de Calcuta a través de entrevistas de gente que no son periodistas, sino gente que quedó impactada por su persona. Vamos a estar con él al terminar la conferencia. en la librería diocesana para la firma de libros. Hemos hecho también, por parte de la librería diocesana, un recorrido por toda la vida de esta gran persona a través de todas las publicaciones que se han hecho sobre ella. Para niños, para adultos, para jóvenes.
Con este libro y esta exposición de Teresa de Calcuta nos despedimos hoy, no sin antes desearles un feliz día del Corpus. Y recuerden que les esperamos el próximo domingo y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.